Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy buenas a todos y bienvenidos a Iglesia Noticia en Salamanca. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. Hoy se celebra el Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema Somos lo que tú nos ayudas a ser. Con motivo de esta jornada, el obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López, ha señalado en su carta pastoral que la Iglesia Diocesana es la porción del pueblo de Dios necesaria para la continuidad de la misión de Jesucristo en los diversos territorios de todo el mundo. Además, recordamos que ayer un centenar de personas han participado en el encuentro de catequistas organizado por la Delegación Diocesana de Enseñanza. De este encuentro hablaba Julia Blázquez, es miembro de la Delegación Diocesana de Catequesis.
Pero nos hace muchísima ilusión vernos, compartir nuestras experiencias y también abrir nuevos caminos de anuncio en Salamanca, pues nos ayuda mucho a sentirnos inspirados unos por otros.
Cambiando de asunto, esta semana se ha presentado la Semana de Pastoral Social, que arranca mañana y de la que enseguida os vamos a dar algunos detalles en este programa. Y también el jueves, el Seminario Diocesano ha celebrado la fiesta de su patrón, San Carlos Borromeo. Lo ha hecho con un diálogo en torno al tema Trabajar la dimensión vocacional en el proceso de catequesis de iniciación cristiana y con la celebración de una Eucaristía. Como siempre, lo primero es escuchar el comentario, hoy las palabras de Antonio Matilla.
Buenos días. El Evangelio de hoy nos da algunas buenas pistas para saber cómo seguir a Jesús en la Iglesia Diocesana, en este día de la Iglesia Diocesana. La primera es que no debemos dejarnos llevar por la costumbre o porque siempre se ha hecho así, como nos recuerda el Papa, sino tener los ojos bien abiertos y limpios como los tenía Jesús, observando a las personas con sus mismos ojos, y sólo así descubriremos a la viuda pobre que no tenía nada, pero echó más que nadie en el cepillo del templo. Otra pista es que debemos ser sinceros con Dios y no guardarnos las monedillas para nosotros. Tengamos pocas o muchas, démoselas a Dios, que seguro que Él las rentabiliza para nuestro propio bien y para el bien de los más pobres. El corazón de nuestra Iglesia Diocesana latirá fuerte y rítmico, expandiendo vida alrededor, sí y solo sí, es un corazón de viuda que se fía plenamente del Señor y se lo da todo, como Jesús hizo al final. Feliz domingo, Antonio Matilla, copárroco de la Unidad Pastoral del Centro Histórico.
Gracias, Antonio, como siempre, por tus palabras en este programa.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos celebrando el Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema Somos lo que tú nos ayudas a ser. Recordamos así que juntos logramos una parroquia viva. Y es que la labor de la Iglesia va más allá de un día y de un lugar, como se nos recuerda cada año durante la celebración de este Día de la Iglesia Diocesana. Esta jornada sirve además para realizar balance económico desde la diócesis respecto al anterior ejercicio. En cuanto a los ingresos, hay que destacar que fueron 9 millones y medio de euros aproximadamente los que ingresó la diócesis de Salamanca. De ellos destacan los 2.700.000 euros de la asignación tributaria, es decir, la X de la renta, o los 2.600.000 euros de patrimonio y otras actividades. La aportación de los fieles pues ha descendido en el ejercicio anterior. En 2020 se aportaron unos aproximadamente 1.700.000 euros frente al 1.400.000 euros del ejercicio pasado. La principal novedad de este año es que por primera vez se ha contabilizado tanto los ingresos como los gastos de la Catedral de Salamanca y de un 40% de las parroquias, aquellas que han podido aportar sus datos. En este caso, la Catedral ha tenido un déficit debido a la situación de la pandemia y a los meses en los que ha permanecido cerrada al turismo. En cuanto a los gastos, pues destacar, por ejemplo, las acciones pastorales y asistenciales, donde se han invertido más de 1.100.000 euros, entre los que destacan los 300.000 euros destinados a Cáritas para el Fondo Social para los afectados por la pandemia. Y también hay que destacar la actividad celebrativa del año 2020, un año marcado por la pandemia y que, claro, no es comparable con el ejercicio anterior. Se celebraron 461 bautizos, 870 primeras comuniones, 242 confirmaciones y 41 matrimonios. Otro de los pilares de la diócesis es su actividad pastoral y evangelizadora, destacar la asistencia de 198 sacerdotes, 3 seminaristas, todos ellos repartidos en 411 parroquias. Hay que resaltar también la labor de los 608 catequistas, 934 religiosos, 5 diáconos, 165 misioneros, 2 familias además en misión y 94 miembros de institutos seculares. En la diócesis se contabilizan también 19 monasterios. Y aunque ya hemos apuntado algunos datos, hay que señalar que en relación a la actividad caritativa y asistencial se cuenta con 32 centros para mitigar la pobreza, donde se han atendido a 13.000 personas y 6 sedes para promover el trabajo, por donde han pasado 1.300 usuarios, a los que se suman 3 centros de menores y jóvenes, donde se atendieron a 508 personas. Y recordamos por último que se han llevado a cabo 35 proyectos de construcción o rehabilitación desde el Servicio Diocesano para el Patrimonio. Hay una página web para donaciones a la Iglesia Diocesana. Se puede hacer con tan solo un clic por internet en la web donoamiglesia.es, eligiendo la parroquia, incluso la diócesis, donde destinar esa aportación.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y como te hemos contado al inicio de este programa, mañana arranca la primera semana de pastoral social que organiza la diócesis de Salamanca, coincidiendo con la quinta jornada mundial de los pobres. Se ha contado con todos los grupos caritativos de la diócesis para esta jornada, como explica y señala el vicario de pastoral, Policarpo Díaz.
Es decir, es congregar al pueblo de Dios para orar, para celebrar, para formarnos, para compartir, para convivir. Es decir, todo lo que se pueda hacer para que el pueblo de Dios se reúna, piense, reflexione y ponga encima de la mesa una cuestión concreta de la vida pastoral, como es toda la realidad social.
Mañana a las 8 de la tarde en el Auditorio de Calatrava se va a presentar esta semana de pastoral social, dando a conocer además el análisis de la realidad a cargo del equipo de estudios de Cáritas Española y con varios testimonios. Y el martes, en Guijuelo, se presentará el informe sobre la pobreza en el mundo. Y el miércoles habrá una conferencia a cargo de José Ramón Pascual García. El jueves hay contempladas varias mesas redondas en Peñaranda, La Alberca, Alba y Ledesma. Y el viernes, en diferentes lugares, se ha preparado también una oración. Ya el sábado habrá un acto público en la Plaza Mayor y una representación teatral por la tarde en Calatrava. Y el domingo se va a finalizar con un concierto en la Catedral Vieja. Antes, en la Catedral Nueva, habrá una celebración de la palabra. También el próximo domingo, las colectas de todas las parroquias se van a dirigir a los afectados por el volcán de La Palma, como explica Policarpo Díaz.
Una idea es que la Semana de Pastoral Social tuviera como una especie de gran colecta significativa, de gran gesto que la Iglesia de Salamanca hace con algún aspecto dentro de las enormes y variadas necesidades que existen en el mundo. Entonces, como el volcán de La Palma está ahí suscitándonos tanto sufrimiento y tanto impacto, pues bueno, hemos pensado que podía ser un buen espacio para canalizar la solidaridad.
Además, durante estos días se ha previsto una oración junto al Cristo Servidor en la Capilla de las Hijas de la Caridad, en la calle Maestro Ávila, y un rastrillo solidario de la Sociedad San Vicente de Paúl en la calle Azafranal. Hay más noticias que vamos a repasar ya en un formato más breve con la ayuda de Laura Jorge. Por ejemplo, que el Instituto Seglar de las Cruzadas Evangélicas recuerda hoy el fallecimiento de su fundador hace 30 años.
Lo hace hoy con una eucaristía a las 12 del mediodía en el Centro Ave María de Santa Marta. Rosario Álvarez, miembro de este instituto, ha recordado la figura de su fundador.
De su labor, lo que yo destacaría sería el deseo de que todos los hombres conozcan al Señor. Eso fue lo que el motor de su vida, ¿no? Y al finalizar la guerra española, pues al contemplar la cantidad de necesidades que hay en España, no solamente materiales, sino de increencia, pues funda lo que hoy conocemos como el Instituto Secular Cruzada Evangélica, que la misión principal es llevar el mensaje del Evangelio allí a los ambientes más difíciles, donde, bueno, lo que llamaríamos hoy las periferias, ¿no?
Se cumple ahora el 30º aniversario del fallecimiento del padre Doroteo Hernández.
Por otro lado, la Comisión Episcopal para la Educación y la Enseñanza ha publicado una nota a raíz de los decretos de enseñanza mínimas presentados por las comunidades autónomas.
La Comisión recuerda que la Ley de Educación no nació de un pacto educativo y su tramitación urgente en medio de la pandemia impidió una adecuada participación de la comunidad educativa. Además, lamentando que las propuestas de la Conferencia Episcopal Española no hayan sido acogidas en los planteamientos legislativos. Piden a las comunidades autónomas que dentro de sus competencias se amplíe el horario del área de religión. Además, recuerdan el valor de la educación cristiana y su contribución al mundo de la enseñanza, esperando que lleguen los acuerdos y pactos en estas materias.
Y terminamos recordando que mañana comienza el foro Ventanas @Dios. Arranca un nuevo ciclo.
El día 9 va a tener lugar una presentación del nuevo curso en un encuentro previsto a las 8 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista, como explica José María Miñambres.
Comenzamos con una oración de agradecimiento, es decir, volvemos a abrir la ventana. Hemos pasado por la pandemia y entonces agradecemos porque estamos aquí. Por tanto, la oración es: agradecemos a Dios el poder volver a abrir ventana a Dios. Sería el 8 de noviembre, lunes, en la iglesia de San Juan Bautista, a las 8 de la tarde.
Ya el 17 de noviembre habrá un encuentro en el casino a cargo de José Ramos Busto y el lunes siguiente una oración en la iglesia de San Juan Bautista.
Y antes de terminar, escuchamos las palabras. Nos acercamos a los textos que cada semana nos trae Francisco García.
En el prólogo de su libro La felicidad de los pajarillos, Simón Leys comenta: releyéndome, me he dado cuenta de ciertas repeticiones en el libro. No es por negligencia por lo que las he conservado, sino simplemente porque hay ideas por las que uno siente apego. ¿Puedo contar con la indulgencia de los lectores que las comparten? Parecería que esto supone que sus escritos no hacen más que dar vueltas sobre sí mismo, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Simón Leys, siendo belga, fue entre otras cosas un estudioso de la cultura china, a la que aprendió a amar en su diferencia y de la que aprendió también a vivir sin perder sus raíces. En uno de los artículos recopilados en este libro cita a Billeter, que dice: «No es posible volver a ser uno mismo sin haber ido antes a otra parte». Y esto es lo que él mismo vivió y lo que podemos elegir para nuestra vida. Si vivimos la vida girando de continuo en torno a nosotros mismos, nuestro espacio se estrechará hasta el infinito. Por el contrario, si damos un rodeo tomándonos en serio a los demás en su distinción y nos arriesgamos hacia lo desconocido e incontrolable del mundo, nuestro yo descubrirá seguramente su verdadero corazón.
Gracias, Francisco. Sigue ya la información en COPE. Gracias a todos. Muy buenos días. Feliz Domingo del Señor.